Inmediato presentamos a nuestro invitado para no perder tiempo.
Sí, se trata del ministro de Justicia, don Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro?
Aquí estamos viviendo momentos difíciles por esta plaga, esta pandemia que nos afecta tanto, pero trabajando por el país.
Perdón que le pregunto, estaba fuera de pauta, pero ¿qué se hace en una situación como esta con las cárceles, ministro?
Sí. Bueno, hoy día tuvimos una pauta porque hemos hecho un plan especial de trabajo, sí. No solamente con las cárceles, tenemos nosotros Sename, el registro civil que atiende a cientos de miles de personas, en fin, instituciones que obligan a una modificación muy sustantiva de nuestros hábitos. Y en el caso de las cárceles es muy delicado porque lo que hay adentro es un mundo que está encerrado, pero con mucho flujo de personas que entran y salen, desde luego los que trabajan.
Las familias,
los visitantes. Y entra uno y el efecto, como el que pasó en el crucero, de contagio en lugares que están sobrepoblados, con mucha interacción entre medios, puede ser muy delicado. Así que estamos especialmente preocupados hoy día, aunque no resuelve el problema. Hicimos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, una vacunación para la influenza, claro, que no es exactamente el coronavirus,
pero por lo menos pero ayuda, se va acotando
porque cuando se suman los dos es fatal. Y la idea es generar un trabajo muy intenso con cada uno de nuestros centros penitenciarios. Tenemos 43.000 personas en promedio que están reducidas en centros penitenciarios.
Como dicen los abogados, derecho comparado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un lugar como Italia, donde la cosa es tan dura con las cárceles? No,
bueno,
es que no se haya proyectado
a
eso.
Lo que ha ocurrido y que ha generado un conflicto muy feroz es que suspendieron las visitas. Sí. Entonces, para quienes están internos, para quienes están presos, las visitas son una especie
de un bálsamo.
Una ventana que se abre, un bálsamo, estar con su gente querida, y que se las corten ha generado conflictos con sus familiares, conflictos internos, motines internos de la mayor gravedad. Entonces nosotros por eso queremos tener especial cuidado para no nunca tener que llegar a esa situación. Estamos trabajando
controles de temperatura, ese tipo de cosas también se pueden,
control de temperatura, todo tipo de lavado permanente de todas las personas que toman contacto. Y ellos también enseñar su propio autocuidado, que es algo que todos tenemos que hacer. No solamente lo que otros hagan por nosotros, sino que lo que uno haga por sí mismo, el autocuidado. Nosotros estamos trabajando por cuidar sobre todo a los que están bajo nuestra custodia, la custodia del Estado.
Estamos con el ministro Hernán Larraín y tomamos contacto con Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta con Radio Duna, Estado Nacional en Duna. José de Ríos.
Ministro, se va a presentar estos proyectos, información privilegiada, colusión, la ley, en el fondo para evitar todos estos abusos que muchos indican como una también de las causas de todo este estallido social. ¿A qué apunta específicamente y cuál es, dónde se ponen los focos especiales?
A ver, yo creo que esta agenda se ha llamado antiabusos o de trato justo, tiene que ver con la percepción que yo creo que existe muy generalizada en Chile, de que la legislación que existe para evitar los abusos llamados de cuello y corbata, delitos económicos, el abuso de la información privilegiada, por mucho que sea legislado, no se ha resuelto. Y la sensación que tiene la gente es que quienes cometen estos delitos, que son muy graves y que le pueden significar costos enormes a la gente, como por ejemplo la colusión de distintos rubros que hubo en el país, no tienen una sanción adecuada, cuando más algunas multas que finalmente, o sea, no son tan graves.
Tampoco tienen penas de cárcel.
Bueno, este es el cambio más principal. Yo diría que a lo que apunta es a generar una legislación penal dura, en donde quienes cometan actos de colusión no solamente paguen multas muy dolorosas, sino que también cárcel con penas efectivas de cárcel. Y esto hace una diferencia. Estamos trabajando en ese plano para lo que es la colusión, fiscalía económica, delitos financieros e información privilegiada, y uno que en particular nos toca a nosotros, a nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que dice relación con la corrupción. Porque nosotros sacamos hace un poco más de un año un estatuto anticorrupción en que efectivamente subieron las penas para todas las actuaciones dolosas e indebidas de funcionarios públicos, y duras también cuando se cometen por autoridades, en donde hay penas efectivas de cárcel para un ministro de Estado, para un parlamentario, para autoridades que cometan actos de este tipo. Pero el problema que tienen estos delitos es que es de difícil investigación, porque los que lo cometen son todos cómplices, y abrir y romper este círculo hermético es muy difícil. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Esta es la herramienta de la delación compensada.
Bueno, esa es una, pero la que estamos abriendo ahora en este caso específico es el de la denuncia protegida, el de la denuncia anónima. Porque hay muchas personas que pueden enterarse, los que trabajan cerca de los que están haciéndolo en forma claro. concreta, sea del sector privado o sea del sector público. Y lo que hemos hecho es crear en la Contraloría General de la República un canal de comunicación, una plataforma electrónica, en donde cualquier persona, un particular o un funcionario público, puede hacer la denuncia y en esa denuncia no pedir reserva de identidad. Y se preocupa esto de, por un lado, de que la Contraloría estudie y derive a quien corresponde, si es una corrupción, llamémosla menor, que no tiene sanción penal, que vaya a su servicio respectivo y se hagan los sumarios administrativos correspondientes, y si cabe dentro de los ámbitos de ilícitos penales, al Ministerio Público con toda la fuerza para que se investigue enteramente.
El cohecho, por ejemplo.
El cohecho, por ejemplo, cualquier acto de corrupción, las coimas que se le pagan, los sobornos que se pagan a las autoridades para conseguir algún favor, lo que sea. El cohecho es ciertamente como el emblema de la corrupción en el sector público. Entonces, lo que buscamos es que quien hace esa denuncia no tenga represalia. Y esta ley lo que hace es evitar y sancionar, por ejemplo, si una autoridad ante un funcionario que ha hecho la denuncia y de alguna manera se enterara, el hostigamiento, la destitución, el cambio de trabajo, la rebaja de sueldo, represalia, sea sancionada en forma dura, incluso con la destitución de esa persona. Ahora, también, porque también puede ocurrir que estas denuncias anónimas se presten para abusos de alguien que quiera perjudicar a otro.
Venganza,
claro. Una venganza o por razones personales o por las que fuera. Se establece también y se tipifica en la denuncia calumniosa un caso especial para evitar que estas denuncias sean irresponsables. Una cosa es que uno pueda equivocarse en leer una información y denunciarla, y otra cosa es dolosamente, intencionalmente querer perjudicar a alguien sin fundamento. Ese tendrá las sanciones respectivas. Entonces, creemos que esto es una herramienta útil para romper, como digo, este círculo hermético de la corrupción en donde las partes se preocupan de mantener el secreto.
Ministro Larraín, estamos con el ministro Hernán Larraín, ministro de Justicia. ¿Qué hacer para que estos proyectos que se ven bien inspirados, que debieran supuestamente conseguir transversalidad en el apoyo, no queden como un anuncio de presentación de proyecto de ley? Porque muchas veces esos proyectos quedan y dicen, oh, está hace 5 años presentado. ¿Qué urgencia se le va a dar? ¿Qué grado de, no sé si negociación previa, pero cómo está el agua, si hay agua en la piscina para que esto avance y sea realidad y sea ley, más que un proyecto?
Bueno, estábamos precisamente hoy en la tarde conversando con el ministro de SECPRES, Felipe Ward, para ver cómo podíamos impulsarlo y lograr éxito. Hay algunas iniciativas que parlamentarios han presentado, similares, parecidas, en fin, algunas en el Senado, otras en la Cámara, y la idea es trabajar con ellos. Mire, yo tuve experiencia parlamentaria por muchos años, y lo que buscábamos cuando esto ocurría era buscar distintas fórmulas de negociación. Una es la de la fusión de los proyectos. Nosotros presentamos un proyecto y si hay proyectos similares, a lo mejor los podemos juntar. Entonces, los parlamentarios se sienten interpretados y reconocidos por lo que están haciendo y el gobierno avanza con su mensaje en algún sentido. Y eso, si va acompañado de la urgencia respectiva, pero que antes de ponerla tiene que ser conversada y negociada, creo que puede ser un camino que pavimente el éxito de estas iniciativas. Yo creo que hay mucha molestia en Chile con estos actos de colusión, de delitos financieros, de abuso de información privilegiada o de corrupción que no se denuncia. Y creo que todos esperamos que se resuelvan estos casos y espero que, por lo tanto, obremos de esa manera.
Dado la relevancia que usted mismo reconoce, ¿se contempla darle algún tipo de urgencia a este proyecto?
Yo creo que los proyectos en general, salvo situaciones muy concretas, no deben entrar con urgencia, sino que deben empezar a estudiarse con los parlamentos, sobre todo en el análisis de los proyectos iniciales que pueden algunos ser muy complejos y si uno le pone urgencia Claro, cuando uno tiene que sacar el reajuste del sector público, claro, tiene que ponerle urgencia. Mi sugerencia y lo que conversábamos es que primero se presentan los proyectos y se conversa con los parlamentarios para ver si podemos buscar una especie de fast track de tramitación rápida. Pero primero acordemos. Y luego, una vez que tengamos ese acuerdo, pongámosle urgencia. Porque creo yo que así uno respeta los fueros parlamentarios, pero al mismo tiempo logra el objetivo de que estos proyectos se resuelvan rápido. No son de mucha complejidad, son bastante consensuados, sí. Vienen de estándares internacionales. Nosotros estamos tomando mucha experiencia de otros países al aplicar estas normas. Cuando hicimos, por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción, que reguló el cohecho y una cantidad de otras figuras de ese tipo, nos apegamos mucho a la legislación de la OCDE, los países de la OCDE,
¿y en este caso?
Que es de muy alto.
Y en este caso, ahora, ¿cuál miraron más? ¿A cuál se parece más?
Distintos. Ya. Yo creo que han tomado distintas legislaciones, desde luego de la OCDE. En el caso nuestro, hay mucha legislación sobre, en el caso nuestro, del Estatuto del Denunciante, hay distintas alternativas y opciones. Pero lo importante es que son proyectos que tienen bastante sentido a estas alturas del desarrollo de los delitos económicos.
Es que justamente llama la atención porque, claro, tienen bastante sentido, son de alguna manera bastante obvio, y uno se pregunta por qué no se hizo antes, dado que era tan evidente que era necesario aumentar las penas, que considerara cárcel, o sea, había delitos mucho menores que contemplaban cárcel, y este tipo de cosas que tienen un impacto en la sociedad súper profundo, no estaba considerado.
Claro, porque lo que ocurre es que todas estas cosas se van aprendiendo. Por ejemplo, Matías se refería al tema de la delación compensada. La delación compensada es una institución que se desarrolla en el mundo anglosajón, en el hemisferio norte, por así decirlo, dentro de una cultura pragmática. Es decir, negociemos esta situación. Tú me das información, yo te perdono, te bajo la pena, te eximo, en fin. Eso está reñido con nuestra cultura jurídica, en donde lo justo es lo que tiene que hacer. Si alguien es responsable, yo no voy a negociar sus sanciones penales. Lo tengo que sancionar.
Es muy pragmática la medida.
Por eso, claro, es una cultura de distinta. Pragmatismo versus una cuestión de justicia y claro, de principio. Nos ha costado a nosotros cambiar nuestra cultura, pero les da más resultados. Cuando se introduce la delación compensada en Chile, es cuando empieza a avanzar el descubrimiento de las colusiones. Sí. Porque antes de eso no se condenaba a nadie por colusión.
Nos quedan dos minutitos y no quiero desaprovechar tener al ministro de Justicia aquí para preguntarle qué opinión tiene respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto del que ordena el ingreso de las personas detenidas el 3 de marzo, esta detención que se llamó los Primera Línea, que eran 44 personas, y el tribunal originalmente decretó la libertad condicional de 43 de esas 44. ¿Y qué va a pasar si es que cómo se apresa estas 43 personas ahora, como lo indica la Corte?
A ver, los fallos se acatan y no se comentan, y no le corresponde al ministro de Justicia, cuando está de acuerdo o en desacuerdo, hacer juicio. Pero yo creo que efectivamente aquí hubo inicialmente una discusión respecto de las medidas cautelares, en donde el Ministerio Público no planteó una medida cautelar muy exigente, y eso le permitió al juez tomar esa decisión con mayor libertad. Pero al revisar esta situación, en donde obviamente las personas que están en la primera línea, no por el hecho de estar ahí, porque el hecho de estar en primera línea no supone en sí mismo un delito, pero si estas personas que están en primera línea se constituyen a través de acciones en agresores de la policía, en que le tiran bombas molotov y destruyen patrimonio público, patrimonio privado, entran en una zona en donde pueden ser imputados de delito. Y en el caso de la fuerza con que se puede acreditar, porque aquí pareciera que hubo una acción policial inteligente, hubo una aprehensión razonable, no se violó ninguna norma, fue pertinente, justa legalmente, no hubo una detención ilegal, por así decirlo, y por lo tanto se estaba frente a un hecho muy bien acreditado. Fue un cambio en la estrategia policial que tuvo resultado de poder asegurar la aprehensión y el juzgamiento de estas personas. En consecuencia, era lo lógico, dada la naturaleza de los delitos, que la medida cautelar fuera de mayor envergadura, y por lo tanto una prisión preventiva, mientras se logre investigar los primeros días, es útil. Ahora, yo
se
espero...
¿Cómo se logra apresar a estas personas?
Bueno, están identificadas, tienen su domicilio, y espero que la policía en eso sea eficiente, y creo que esto es lo que tiene que demostrar también la buena fe de la gente que estaba ahí. Si realmente creen que no eran delincuentes, si no estaban cometiendo ningún acto indebido, porque iban a tener temor a presentarse ante la justicia. Que vayan a defenderse ante la justicia, que presenten y den la cara, y tengamos la discusión jurídica que corresponde.
El ministro de Justicia, Nala Rey, muchísimas gracias por esta conversación con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Gracias, ministro, que
gracias,
esté muy
ministro.
Bien.
Gracias a ustedes.
José, nosotros nos despedimos, los invitamos el domingo a las 10:15 de la noche a